Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 11 de julio, Día Mundial de la Población. La población mundial es actualmente de 7.900 millones de personas, de las que el 18,25% viven en China, aunque está a punto este país de ser superado por India, que en menos de una década se va a convertir en el país más poblado del mundo. En 2030 llegaremos a los 8.300 millones de personas y en 2050 a los 9.100. Es un crecimiento espectacular si tenemos en cuenta que hace 200 años no llegábamos a los 1.000 millones de habitantes en todo el planeta. Este crecimiento tan rápido tiene su causa en el desarrollo económico y en los avances que se han hecho en el mundo de la salud, que nos permiten vivir muchos más años. El problema está en que ese aumento casi exponencial de la población tiene consecuencias de gran alcance. Afecta al empleo, a la distribución de la renta, a la pobreza y a las protecciones sociales. Asimismo, repercute en los esfuerzos por garantizar el acceso universal a la medicina, la educación, la vivienda, el saneamiento, el agua, los alimentos y la energía. Somos muchos, pero los recursos no están repartidos de la misma manera en todos los territorios. Los movimientos migratorios, debido a las guerras y al cambio climático, la contaminación de las aguas y de la tierra en determinadas zonas y el expolio de materias primas pueden condicionar que sigamos creciendo o no. Y eso por no hablar de pandemias como la del COVID, que hasta el momento han dejado más de 6 millones de muertos. Los tripulantes de Ryanair vuelven a la huelga en 10 aeropuertos españoles. Será a partir mañana durante 12 días y en dos tramos. El primero empieza mañana, como digo, hasta el día 21 y el segundo irá del 25 de julio al 18 de agosto. Las causas de estos paros se las vamos a preguntar a Lidia Arasanz, que es secretaria general del sindicato USO en la compañía. Y hace unas semanas contábamos en este programa el caso de Cristina, una mujer que alquiló su casa a otra, que se atrincheró en ella y que ha vivido allí de ocupa durante 3 años. El caso de Cristina es cada vez más frecuente. La inquiocupación se ha convertido en un auténtico problema que sufren cada vez más arrendadores de viviendas y del que afortunadamente Cristina ha conseguido salir. Ella misma nos va a contar cómo. Los españoles seguimos prefiriendo como destino veraniego la playa y la mayoría vuelve cada año a la misma. No es solo cuestión de gustos, también por lo visto lo es de carácter. Lorena Sánchez nos va a explicar qué significa volver una y otra vez a la misma playa. Será en su sección A Ciencia Cierta. Y además hoy nos va a visitar Nacho Campillo para hablarnos del último trabajo de Tam Tam Go. Y Rubén Ruiz aterrizará como cada lunes desde su planeta R para compartir con nosotros otro de sus rankings. Y comenzamos día y comenzamos semana, como siempre, con nuestra rueda de reconocimiento. Chus Galán, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues vamos a empezar con un clásico. Hugo Venga. Sánchez. Y quien dice Hugo dice... El mexicano cumple 64 años, es considerado el mejor jugador mexicano del siglo XX y el número 26 del mundo también en el siglo XX. Aquí en España consiguió 4 trofeos Pichichi como máximo goleador de la Liga Española y una bota de oro como máximo goleador europeo. Sus señas de identidad fueron muy claras, yo creo que todo el mundo las va a recordar. La voltereta que daba tras marcar un gol y sus goles de chilena, es decir, hacer una tijera en el aire hacia atrás. Un gol complicadísimo de conseguir, por cierto.
Hay que valorar la velocidad de la pelota, el efecto de la pelota, buscar la sincronía que el movimiento de uno con el movimiento y el desplazamiento de la pelota coincidan en el momento justo y preciso para el golpeo del balón.
Y también vamos a felicitar a un italiano que es todo elegancia. Hasta hablando.
Puoi inventare i vestiti più belli, ma se fai dei vestiti che non fanno parte del mondo che vivi e che vive.
Es Giorgio Armani, que cumple nada más y nada menos que 88 años. Montó su empresa en 1974 y 37 años más tarde la revista Forbes lo consideró el diseñador italiano de mayor éxito comercial, estirando su fortuna o estimándola en 10 millones de dólares. Destacó por sus diseños de ropa masculina y se volvió el diseñador más admirado y promocionado por actores y músicas. Ahora ha diversificado su producción de ropa con perfumes y complementos, lo que se conoce como Emporio Armani.
Hoy comienza mi vida. Toda mi vida he sido solo un pedante. Hoy seré un hombre. Hoy seré marido.
Qué bonita declaración de amor, ¿eh?
Bueno, sí, no está mal.
Es Alex Garrett en Anatomía de Grey, lógicamente doblado. Personaje que hizo durante 15 años y que, como él mismo ha dicho, pues su personaje se ha desarrollado pues al mismo tiempo que él. Pero en realidad es el actor Justin Chamber, que cumple 52 años. Recientemente, por cierto, ha interpretado a Marlon Brando en The Offer, la serie sobre el rodaje de la película El Padrino.
Y los santos del día nos los trae Gloria Talavera. Gloria.
Hola, buenos días. Hoy buenos es 11 días. De julio, se celebra San Benito y su nombre proviene del latín, significa bondadoso. Así que hoy en España, 18.454 hombres y 7.876 mujeres celebran su santo gracias a San Benito de Nursia, presbítero e iniciador de la vida monástica en Occidente. Como decíamos, nacía en Italia en el año 480 y con el objetivo de entender el verdadero significado de la vida y tras sufrir un gran desamorío estudió filosofía y literatura en Roma y años después decidió alejarse de la vida con un estilo similar al de un ermitaño, se fue a una cueva de un monte, el monte Subiaco, vivió allí bajo la guía de un ermitaño y años más tarde se fue con los monjes de Vicóvaro en Italia, donde no duró mucho Eli, porque allí trataron de envenenarle. Vaya. Al haber sido elegido prior. La experiencia acumulada durante todas aquellas vivencias junto a su elevada exigencia personal para servir a Dios le llevaron a fundar su primer monasterio. Fue en la montaña de Cassino, en el año 529. Después llegarían otros muchos monasterios y San Benito, fíjate, pronosticó hasta el día de su propio fallecimiento, que tuvo lugar el 21 de marzo del año 547, días después de la muerte de su hermana gemela, que se llamaba Escolástica y que también fue santificada. Y hoy también es San Abundio de Córdoba, párroco asesinado por los musulmanes en el siglo IX, y hay todavía 400 abundios en España.
Pues nada, felicitados quedan. Gracias, hasta Gloria. Luego. Diego Barrios no recuerda cuáles son los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy, pero en años anteriores, Diego.
Buenos días, Eli.
La pide Iniesta, el rechace para Cesc, Cesc para Iniesta. ¡Iniesta! ¡No hay fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! ¡Iniesta! ¡Oh!
Ahí estamos.
A mí se me siguen poniendo los pelos de punta cuando recuerdo este momento. Y es que ya han pasado, fíjate, que 12 años. Madre aunque parece mía. Que fue ayer cuando Iniesta marcó el gol más famoso de la historia del fútbol de España. Todos sabemos que fue en Sudáfrica, en 2010, y fue en el minuto 176 cuando Iniesta hizo que la Roja se coronase como ganadora. Y yo me quiero atrever a decir que creo que esos son los momentos en los que España ha estado más unida.
Y eso que tú tenías 8 años,
sí.
Compañero.
Ahora nos tenemos que ir hasta la luna y es que Bowie lanzó en el año 1969 su canción Space Oddity. Y es que justamente dos días más tarde se lanzó el alucinaje del famoso Apolo 11. Y es que Bowie quería que cuando se recordase al Apolo 11 también se le recordase a él y de alguna forma unir la historia de la humanidad con uniéndole su música. Y ahora nos vamos a la ciudad de Mulan, y es que fue aquí, pero en 1975, cuando se encontraron los famosos guerreros de terracota. Son unas figuras bastante altas, y es que se creía que su finalidad era honrar a los antiguos guerreros chinos, haciéndoles diferentes ritos funerarios. Y una de las cosas más curiosas es que cada figura tiene su propia cara, y así representaban a todos los guerreros chinos que había, y hay casi 8.000 figuras en las que están desde caballos, desde carros, y hasta soldados chinos. Y con esto terminamos hoy.
Muy bien, muchas gracias, Diego.
A ti.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
¿Qué hemos preparado para Ratito de Oyentes?
Hoy lo que ha llegado a hacer la persona más ordenada que conoces, que a lo mejor eres tú mismo. ¿Tu pareja es la Marie Kondo de los frutos secos? ¿Se tiene que comer por separado los que vienen en las bolsitas de mezcladitos o cóctel? Primero los quicos, luego los cacahuetes, sigue con las pipas peladas y para el final se dejan los garbancitos tostados duros pero se los come.
¡Oh, qué horror!
¿Ha desmontado a alguien que conoce el teclado del ordenador para colocar las teclas en orden alfabético? Porque como vienen así de serie, pues siente que están descolocadas y le genera estrés. ¿Tiene todos los alimentos y envases de la nevera colocados para darle salida por fecha de caducidad? Nos lo cuentas, mensaje escrito, nota de voz a nuestro WhatsApp 628-091-117. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it... Pues ella es otra de las que soplan velas hoy. Susan Vega cumple 63 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Todo sube. La luz, la gasolina, el pan. Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana... Buenos días, Madrid, con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Estamos en unos meses de mucho viaje y de mucho tráfico aéreo. Pues bien, los tripulantes de Ryanair vuelven a la huelga en 10 aeropuertos españoles. Va a ser a partir de mañana y durante 12 días en dos tramos. del 12 al 21 y del 25 al 28 de este mes. Bueno, esta convocatoria persigue lograr mejoras laborales que se llevan reclamando desde el año 19 y que para los sindicatos convocantes son imprescindibles. Bueno, uno de esos sindicatos convocantes es el sindicato USO, cuya secretaria general, Lidia Arasanz, ya está con nosotros. Lidia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuáles son esas mejoras laborales que estáis reclamando?
Bueno, nosotros principalmente pedimos dos cosas. La primera es que se cumpla la legislación española y que Ryanair acate las sentencias judiciales que ya hemos ganado en la Audiencia Nacional. Y la segunda es que se vuelvan a sentar a negociar el convenio colectivo que estamos desde hace 5 años esperando los trabajadores de Ryanair con aquellos sindicatos con los que los trabajadores decidieron que se negociara, que eran USO y SIPLA.
Bueno, de las dos cuestiones que acabas de mencionar y de las que vamos a hablar, de las dos, la primera me parece gravísima, Lidia. Estás diciendo que Ryanair está vulnerando la legislación española.
Sí, sí, desde hace bastantes años, además, y con sentencias judiciales en la Audiencia Nacional ya conseguidas, ya ganadas por nuestra parte. Nosotros, por ejemplo, no tenemos 14 días de festivos, como el resto de españoles, no tenemos los 22 días de vacaciones, hay compañeros que no llegan al salario mínimo interprofesional, en algunos casos tenemos nóminas de 300 y 400 euros al mes, son contratos a jornada completa, pero como solo se les paga por las horas de vuelo, aquellas horas que están de guardia en su casa no se les remuneran, por lo tanto, pues nos hemos visto en esto, ¿no?, en tener que denunciar algunas nóminas de compañeros, pues eso, de este importe tan sumamente ridículo y miserable como puede ser 300 o 400 euros al mes.
Se supone, Lidia, que aunque la compañía no es española, debe cumplir con la legislación de cada país en el que opera. Eso es lo que entiendo, ¿no?
Bueno, es que nosotros en 2019 ya conseguimos firmar un acuerdo con la empresa en donde exigíamos, ¿no?, y se firmaba por ambas partes que se basarían en la normativa española. Nosotros creíamos que todo esto funcionaría bien y que ya era un paso muy grande para conseguir pues todo lo que nosotros queríamos conseguir, pero desgraciadamente no ha sido así. Es decir, sí que ahora los tripulantes de cabina tienen todos contratos españoles, tributan en España, pero seguimos teniendo muchísimas carencias comparado con el resto de trabajadores en España, ¿no? Como los que te he comentado hace un momento. Pero sí que es verdad que incluso antes del 2019 nosotros seguíamos tributando en Irlanda y, por ejemplo, se nos descontaban de las nóminas el importe por el rescate de la banca irlandesa, cosas tan extrañas como estas, ¿no?
Pues desde luego. Suena rarísimo, Lidia, ¿qué quieres que te diga? ¿Cuántos tripulantes tiene Ryanair en España?
Pues trabajadores tiene aproximadamente unos 1.500, un poco menos, 1.470 y algo, creo recordar. Te sabría decir esa cifra aproximada. Uh-huh.
Sí. Bueno, en huelgas anteriores que habéis llevado a cabo, creo que también ha habido alguna irregularidad por parte de la compañía.
Sí, totalmente. O sea, estos señores, esta empresa está vulnerando constantemente todos los derechos y, ¿por qué no?, pues también vulnerar los derechos a la huelga del trabajador, ¿no? Nos hemos encontrado situaciones tan estrambóticas como traer a trabajadores de ya no solo de fuera de España, como Portugal o así, sino incluso fuera de la zona Schengen de Europa, trabajadores de Inglaterra o de Marruecos para operar vuelos que sabían que se iban a cancelar aquí porque los trabajadores estaban ejerciendo el derecho a huelga, intentar pues esquirolar en todos estos vuelos, ¿no?
Uh-huh. Oye, Lidia, 12 días de huelga son muchos días teniendo en cuenta las fechas en las que estamos. Supongo que aunque esa huelga comience, una, tendrá servicios mínimos, dos, se acabará en el caso de que la compañía acceda a negociar.
Sí, por supuesto. Nosotros en ningún caso tenemos ninguna gana de ir a la huelga. Ha sido la última opción a la que hemos tenido que optar y nos han empujado, básicamente porque nosotros desde los sindicatos era la última opción que veíamos. Entendemos que tanto para los trabajadores, que es una merma en sus salarios porque se les descuentan los días que ejercen el derecho a huelga, como la incertidumbre de todos aquellos pasajeros que después de un tiempo de pandemia, pues finalmente pueden viajar y pueden disfrutar de estas vacaciones, ¿no?, que no hemos podido tener en estos dos años, pues obviamente nosotros no teníamos ninguna ganas de llegar a la huelga, pero es que no tenemos otra opción. Es que la empresa se ha levantado de la mesa negociadora y nos ha dicho, con vosotros no queremos, y ha sido así, vamos a negociar con los que nos interesa, que es otro sindicato totalmente amarillo, que ha cedido a chantajes de esta empresa, en los cuales ha sido tan exagerado como que aquellos trabajadores que quieran firmar el acuerdo que han llegado a cabo entre este sindicato y la empresa, pues tienen que primero pasar por la afiliación de este sindicato, ¿no? Entonces esto vulnera cualquier tipo de libertad sindical en nuestro país. Es tremendo lo que están haciendo.
Bueno, ¿qué ocurrirá, Lidia, si después de esos 12 días de huelga nadie os hace ni caso?
Bueno, nosotros lo primero de todo es esperamos no tener que llegar a ejercer estas 12 jornadas. Esperamos que realmente la empresa recapacite. Creo que los trabajadores están hablando muy alto y claro. Se cancelaron 215 vuelos en las jornadas anteriores y esta va a ser exactamente igual. La gente está muy cansada y la gente no puede más. Esperemos que la empresa recapacite y podamos cancelar esta huelga, por supuesto. En caso de que eso no fuera posible, porque la empresa no nos hace caso, pues obviamente tomaremos acciones futuras. No descartamos huelgas en jornadas futuras y tampoco descartamos pues las demandas judiciales, como ya hemos hecho anteriormente, y que todas han sido favorables hacia los sindicatos, ¿no?, hacia los trabajadores.
Por lo que se refiere al futuro de la compañía, Lidia, en una entrevista al diario británico Financial Times, el dueño de Ryanair, Mr. O'Leary ha advertido que los billetes a precios asequibles, que son, digamos, la base sobre la que se fundó la compañía, no van a seguir siendo posibles hasta al menos dentro de 5 años debido al precio de los combustibles. Independientemente ya de los problemas que tenéis con la compañía, Lidia, ¿tenéis preocupación por el futuro de Ryanair?
No, para nada. Es una empresa que tiene muchísimo capital, que funciona. Ahora mismo es la empresa que más vuelos tiene en el territorio español y es la que, bueno, nosotros, junto con otros países como puede ser Italia, somos los que más dinero aportamos a esta empresa, ¿no? No vemos en ningún caso que haya ningún tipo de conflicto económico dentro de la empresa, pero ellos mismos están verificando que el precio ha subido, que todo es más caro, pero es que todo es más caro también para los trabajadores. Es decir, con lo que te gastabas antes con 100 euros en el supermercado, ahora te llega para comprar una bolsa y media de comida. Entonces, esto tiene que entenderlo la empresa, de la misma manera que ellos se han dado cuenta de este incremento en el combustible que afecta al resto de productos del mundo, pues para los trabajadores es exactamente la misma situación. Y igual que ellos demandan esto, nosotros demandamos exactamente lo mismo que ellos.
Por último, Lidia, desde vuestro sindicato, supongo que entenderéis que a partir de mañana va a haber mucha gente que se enfade con vosotros, gente que está preparando sus vacaciones, que tiene el billete comprado y que se va a encontrar con problemas serios en el aeropuerto. No sé si quieres enviar algún mensaje a todas esas personas.
Por supuesto, yo y todos mis compañeros siempre lo hemos dicho, nos sabe súper mal y pedimos disculpas a todas aquellas personas que se vean afectadas por estos retrasos o cancelaciones de vuelos. De verdad que ha sido nuestra última opción, para nada queríamos llegar a esta situación y entendemos su frustración y su enfado, pero el enfado debe ser hacia la empresa Ryanair, porque sinceramente no pedimos cosas exageradas, no pedimos un aumento salarial exagerado, pedimos condiciones muy básicas como puede ser una dignidad laboral, ¿no? Unos salarios dignos, unos salarios que lleguen al salario mínimo interprofesional, nuestras vacaciones, nuestros festivos y nuestras pagas dobles como todo trabajador en España. No pedimos nada más que lo más básico de la legislación española.
Bueno, pues Lidia Arasanz, secretaria general del sindicato USO en Ryanair, ojalá que la huelga no llegue ni a empezarse, ojalá que suene vuestro teléfono de aquí a unas horas y podamos evitar que muchas personas tengan problemas a la hora de trasladarse. Oye, y que vosotros podáis trabajar en unas condiciones dignas, que es lo menos que se puede pedir a una empresa de la envergadura, sobre todo de esta de la que estamos hablando, de Ryanair. Que tengáis muchísima suerte, Lidia, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Como ya han notado muchos conductores, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está realizando diversos trabajos de rehabilitación del firme de la autovía A6 en varios puntos diferentes, en vías de servicio también, y además también está haciendo obras en el carril Busbau. Precisamente las obras del Busbau se están haciendo entre semana para evitar que afecten los desplazamientos del sábado y del domingo, incluso del viernes por la tarde, que es cuando más coches se mueven por esta autovía. Nos acompaña ya Gloria Ramos Palop, que es jefa de demarcación de carreteras del Estado en Madrid. Señora Ramos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿en qué están consistiendo un poco así en general las obras en las seis?
Pues las obras en la 6 se trata de una actuación de rehabilitación del firme que se adjudicó un contrato con una inversión de 7,5 millones aproximadamente y van desde el principio del tramo en el cruce con la M30 hasta el enlace con la M50. Uh-huh. Estas obras se van a hacer a lo largo de 3 años. El año pasado se actuó en la parte de los enlaces y este año hemos empezado con el Busbau, pero continuaremos con las calzadas también a los lados. Conscientes de las afecciones que causamos a los usuarios con estas obras, estamos actuando solo en julio y agosto para que la afección sea mínima.
Claro, porque si hiciésemos todo de golpe, eso era absolutamente imposible. Es una autovía muy transitada. Yo creo que es de las más transitadas que tenemos en la Comunidad de Madrid, por lo menos. Sí. Y hay que ir un poquito a trozos y a zonas. Y luego, es verdad que el verano es la mejor época para hacer obras, evidentemente, por la climatología.
Sí, sí. Se trata de una renovación del firme y tenemos que acometerla porque el firme se estaba deteriorando, había pasado mucho tiempo desde la última actuación y aunque nosotros con los trabajos de conservación ordinaria vamos reparando grietas, vamos reparando lo que podemos, llega un momento que se necesita una actuación de mayor entidad porque las condiciones de seguridad pueden verse afectadas y no es lo que deseamos.
O sea, entonces, que las obras consisten en reparar el firme, quiero decir que una vez que terminen las obras, en apariencia nada va a cambiar en la 6, porque no se va a notar, es decir, no estamos hablando de ampliación de carriles
ni de desvío de
la autovía, sino que estamos hablando simplemente de unas obras para que todos podamos circular mejor y más seguros.
Exactamente. Esto es necesario porque las condiciones de seguridad, como he dicho antes, van disminuyendo y lo que pretendemos o lo que el resultado de estas obras van a tener es que la conducción va a ser mucho más segura y más confortable también, sobre todo cuando tenemos lluvia, cuando tenemos condiciones meteorológicas adversas, el tener el firme en buen estado es súper importante.
Bueno, hubo un momento, una época en la que se habló de ampliar el Busbau en longitud y en anchura al mismo tiempo, es decir, ponerle más carriles y hacer que ese Busbau, que en estos momentos va de Moncloa a Las Rozas, se pudiera ampliar quizá un poquito más. ¿Este proyecto ha quedado aparcado o sigue ahí esperando al momento propicio?
No, de momento ese proyecto no está previsto, a corto plazo, por lo menos. Bueno. Ampliarlo en anchura es complicado, ¿eh? Como tenemos las márgenes llenas de casas en las seis.
Claro.
En longitud podría estudiarse, pero en anchura, sinceramente, lo veo complicado.
Se habló también en su momento de poner busbao, carril busbao, en otras grandes autovías que salen de la Comunidad de Madrid. No sé si eso está en proyecto o no.
Sí, actualmente tenemos un proyecto para implantar un busbao en la A2, pero es un busbao que no tiene carriles reservados como el de la 6, sino que se trata de una gestión inteligente del tráfico, de tal manera que en los momentos de más tráfico el carril de la izquierda se reserve para bus y se facilite el acceso a la ciudad del transporte público. Pero es el tema que decimos de la anchura de nuestras carreteras y lo cerca que tenemos las edificaciones y a las personas. Entonces, ampliar la sección en anchura nos cuesta mucho.
Bueno, están haciendo ustedes todo lo posible por no incordiar a los conductores, pero evidentemente esto conlleva una serie de molestias que todos tenemos que asumir. Es como cuando hacemos obras en casa, que son una lata, pero las asumimos porque sabemos que después las cosas van a quedar mucho mejor de lo que estaban. Ya hemos dicho que hasta finales de agosto va a haber, nos vamos a encontrar con problemas en la 6. ¿Qué podemos hacer como alternativa?
Pues como alternativa, intentar evitar las horas punta en lo posible, si se puede uno ir un poquito antes a trabajar o salir un poquito después, y las caminos alternativos, M50, M503, intentar buscar rutas alternativas.
Bueno, de todas dígame.
Sí, de todas maneras, esperemos que el tráfico con las vacaciones empiece a disminuir y sea un poquito menos molesto para todos.
Bueno, seguramente que sí, y se empezará a notar, ya se nota, que hay menos tráfico por las carreteras a partir del día 15 de este mes. Supongo que la bajada del número de conductores va a ser muy, muy notable. Para terminar, señora Ramos, en general, ¿cómo tenemos el estado de las grandes carreteras que atraviesan nuestra Comunidad de Madrid? ¿Están en buen estado? ¿Simplemente necesitan retoquitos como este estos que se están haciendo en la 6? ¿O habría que emprender obras de más envergadura en alguna de ellas?
Bueno, pues hay de todo, pero en general yo creo que están en buen estado. Lo que pasa que sí que tenemos que hacer el refuerzo de firme que se está haciendo en la 6. Hay más carreteras que lo necesitan. Por ejemplo, se me ocurre la 42, se me ocurre la 5... Y a medida que tengamos disponibilidad presupuestaria, vamos a ir acometiendo estas obras para dejar las carreteras con el firme en un estado perfecto para el confort y la seguridad de los ciudadanos.
Pues ahí vamos, pasito a paso. Ya lo saben los oyentes de Onda Madrid. Se van a encontrar con obras en las 6. Efectivamente, conllevan molestias, pero repito una vez más, para tener las cosas en buen estado, pues a veces hay que pasar por una temporadita un poco molesta. Esperemos que para septiembre ese carril busbao de la A6 esté en perfectas condiciones y que en muy poquitos meses podamos todos circular por la A6 con muchísima más seguridad de lo que lo hacemos hasta ahora. Gloria Ramos Palop, jefa de demarcación de carreteras del Estado en Madrid. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y que tenga un feliz verano y unas felices obras, aunque puede parecer un oxímoron, ¿no? Lo de felices y obras suele ser complicado. Pero bueno, por desear que no quede. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo también.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues a continuación vamos a hablar con la protagonista de un caso que es absolutamente sangrante. Hace 3 años Cristina López tuvo un accidente y se quedó con una discapacidad del 88%. Fue entonces cuando decidió irse a vivir a casa de sus padres, que tienen una casa en la misma urbanización. Bueno, Cristina alquiló su piso. Al principio la inquilina pagaba religiosamente, pero pronto dejó de hacerlo. La consecuencia, pues que durante 3 años Cristina ha tenido que sufragar todos los gastos y la hipoteca, además de vivir una auténtica pesadilla. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, enhorabuena, porque creo que la pesadilla ha terminado, ¿no?
Sí, me parece mentira que te tengas que alegrar por recuperar algo que es tuyo.
Efectivamente. Bueno, cuando hablamos contigo en mayo, Cristina, asegurabas que la Ocupa llevaba un buen nivel de vida, que se veía marcas de lujos, que se hacía tratamientos de belleza, en fin. ¿Cuánto te dejó a deber en total?
Pues mira, en total son unos 35.000 euros solamente de lo que me debe dar alquiler. Ahora los destrozos que ha hecho en la casa más suministros.
Bueno, porque has tenido que estar pagando la luz, el agua, el teléfono, en fin.
Todo.
Todo, todo absolutamente ha salido de tu bolsillo.
Todo, estoy arruinada, me he dejado arruinada totalmente y claro, he escrito a todo el mundo, todos los poderes políticos han mirado para otro lado y bueno, pues lo único que ya no tengo confianza en la justicia, compréndeme.
Ya, es bastante lógico, Cristina, porque llevas 3 años peleándote por conseguir que tu piso sea tuyo de nuevo. ¿Cómo ha dejado la casa esta inquiocupa?
Pues bastante mal. Tengo el suelo de parqué totalmente levantado, tengo puñetazos en,
madre mía,
en las puertas, el aire acondicionado roto, el toldo roto, bueno, nada, ¿qué te puedes imaginar? No sé cómo lo voy a hacer.
Bueno, ¿esta mujer vivía sola, Cristina?
Esta mujer en un principio entró con un señor que era su marido y su hija. El señor se fue a los 2 años, vino a explicarme que la situación con ella era insostenible y a la hija se la quitaron.
Bueno, me acabas de decir que durante estos 3 años has escrito absolutamente a todo el mundo, a todos los poderes políticos, y que nadie te ha dado una solución. ¿Alguien te llegó a responder?
Solamente Isabel Ayuso. Solamente me escribió una carta que además, bueno, pues quieras que no, por lo menos te contestan. Que no podía hacer nada porque la ley era la ley estatal que han sacado entre Podemos y el PSOE. Y lo peor es que lo han hecho una por el Real Decreto, lo han alargado hasta el 30 de diciembre, que mis compañeros de la plataforma de afectados por la ocupación están desesperados. porque no sabes lo que es estar luchando 3 años que se paralice hasta el 30 de diciembre. Es que nos deja arruinados. Yo, si no llega a ser por la plataforma de afectados por la ocupación, me vuelvo loca. Me vuelvo loca.
Ya,
de verdad.
A mí me llama muchísimo la atención de este caso, Cristina, y de otros que hay parecidos, que existe algo que se llama el desahucio express, que se suponía que se ponía en marcha rápidamente y que en cuestión de meses, cuando un inquilino no paga el alquiler, es desalojado inmediatamente de la vivienda.
Efectivamente, eso está por escrito.
Claro, ¿y por qué no se ha aplicado esto en tu caso?
Pues ni en mi caso, ni en todos los casos que hay en la plataforma de afectados por la ocupación. Ninguno. No lo sabemos. Está escrito, pero no lo sabemos. Yo, de hecho, he ido hasta la policía a denunciar que lo tenía grabado, que me ha amenazado de muerte esta señora, y la policía me ha dicho, mejor con la boquita callada, palabras textuales, porque si no iba a tardar el doble en recuperar mi casa.
No me lo puedo creer. Que la policía te ha dado esa respuesta, que mejor con la boquita callada.
Sí, porque si yo inicio otro procedimiento por amenazas, se retrasa todavía más el procedimiento que tengo por desahucio. Es que la policía está atada de pies y manos, igual que los jueces, es la ley.
Es absolutamente demencial lo que me estás contando.
Totalmente.
Cristina, ¿cómo habéis conseguido sacar a esta cara dura por fin de tu casa?
Pues mira, los juzgados no me han devuelto mi casa. La justicia no me la ha devuelto, porque mi juicio estaba en suspensión. Ha sido gracias a la presión mediática y gracias a mis abogados. Porque ella había hecho la mudanza hacía 2 meses, pero estaba viviendo en mi casa vacía completamente para hacerme daño.
Yeah.
Porque no quería que recuperase mi casa.
Bueno, ¿y del dinero que te debe qué ocurre?
Pues el dinero que me debe, pues lo voy a poner en manos de mis abogados, aunque todo el mundo me dice que, bueno, pues que no voy a cobrar un duro. Mis abogados sí, mis abogados me han dicho que vamos a luchar a muerte porque esto se resuelva, porque estoy arruinada. Es que yo tuve un accidente, estoy enferma, y por eso yo me fui a casa de mis padres, porque a mí me atropellaron. Y esta señora le ha dado lo mismo todo. Le ha dado igual, ha estado en mi casa viviendo como una reina, viéndola pasar por mi urbanización con bolsas de Prada. Es demencial, de verdad.
Absolutamente demencial.
Es una pesadilla que te deja secuelas psíquicas, físicas y sobre todo económicas.
Claro, porque tú has estado en tratamiento psiquiátrico.
Estoy en tratamiento psiquiátrico en el Gregorio Marañón. Y en el 2018 me intenté suicidar.
¿A cuenta de esto?
A cuenta, claro, es que me veo hundida. Yo toda mi vida he trabajado, jamás he debido dinero a nadie y me encuentro viviendo con la pensión de mis padres. Y mis padres, los pobres, no pueden salir a ningún lado porque estamos mi hijo y yo dándonos de comer, intentando pagar la hipoteca todos los meses, la comunidad, el IBI, los suministros, todo.
Porque además, por lo que me dices, Cristina, tú tienes una hipoteca sobre la casa.
Claro, yo tengo una hipoteca.
¿Qué pensabas, me imagino, pagar con el alquiler de la vivienda?
Claro, claro, claro. Era una manera de salir adelante. A raíz que esta señora ocupa mi casa y no tengo ningún ingreso.
Ya.
Con lo cual, desesperada.
Es importante que digas esto, Cristina, porque siempre se habla de los grandes tenedores, de las fortunas que tienen un montón de pisos, o de los fondos buitres que tienen, o de los bancos, incluso, que tienen un montón de pisos, que los alquilan y que luego, bueno, pues hay mucho problema si alguien se mete de extranjeros, como en este caso, para sacarlos. Pero es que estamos hablando de una persona que vive del alquiler de este piso. Y que yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta, porque se ha creado una especie de imagen de que el propietario de un piso que lo alquila tiene dinero de sobra para vivir y que son los pobres que se meten dentro los que necesitan ayuda. Es que tu caso es absolutamente sangrante y yo creo que muy significativo de lo mal que está la ley en estos momentos.
Totalmente. Y como mi caso hay miles. Ya te digo que en España, que estamos en la plataforma de afectados por la ocupación, recibimos al día muchísimas llamadas de intoocupación. Ahora mismo nadie demanda una vivienda. Ahora mismo te entran con una nómina, que puede ser falsa o no, te pagan unos meses y te dejan de pagar y te hunden. Y como mi caso, ya te digo, hay miles. Es terrible la ley esta que han hecho. Terrible. Porque a los grandes tenedores no les afecta. Nos afecta al pequeño propietario siempre.
Ya.
Y encima del problemón que tienes, que no se te va, encima intentas acceder, que te escuchen los poderes políticos y que miren a otro lado, no te puedes imaginar qué impotencia de verte totalmente sola.
Claro, porque me imagino, Cristina, que tú cuando le alquilaste el piso a esta mujer, ella te presentaría todo tipo de avales, o sea, te parecería una persona absolutamente solvente.
Totalmente, ella y su marido, totalmente, ya. El marido está de aval y totalmente, o sea, yo he pedido siempre, pues eso, una serie de referencias. Pero te da lo mismo.
Ya. Supongo que de volver a alquilar la casa ni se te pasa por la cabeza.
No, ni se me pasa por la cabeza.
Ya has aprendido.
Estoy atemorizada, te lo aseguro. Atemorizada. Estoy, fíjate que estaba en la casa de mis padres, que lo tienen a 30 kilómetros, a 60 kilómetros de Madrid, y me he venido a mi casa para que no me lo ocupe nadie.
Ya.
He puesto alarma, o sea, estoy atemorizada.
Claro, porque esta ley, estamos hablando luego, Cristina, de una mujer que te ha amenazado de muerte. Claro, el miedo a que sabe perfectamente dónde vives, evidentemente. Entonces tienes también, sumado a todo lo demás, tienes el miedo de que esta persona tome represalias de alguna manera.
Totalmente, totalmente. Y hasta que no haya sangre, no van a tomar medidas. Porque yo he tenido que salir a la calle durante 3 años acompañada, porque cada vez que la veía era terrible cómo se ponía conmigo. Me llegó a escupir a la cara y no me llegó a agredir por los guardias de seguridad que tengo en la urbanización, sino me agrede. Yo voy con una muleta, voy con una batería en el pecho que está conectada a una placa en el cerebro para los dolores, porque tengo neuralgia de trigémino. Y yo, esa batería, cada vez que me pongo nerviosa, emite cada vez más salida de electrodos. Yo llego a marearme y a caerme.
¡Qué barbaridad!
Y entonces, claro, me veía totalmente sola.
Cristina, no sé si has valorado la posibilidad de vender ese piso, maldito.
Pues no. ¿Y sabes por qué? Por mi hijo. Porque ese piso lo compré para mi hijo. Entonces, estoy yo sola con él y ese piso, mi hijo guarda muy buenos recuerdos. Yo sí que le he dicho de venderlo, ya. Pero él no quiere. Entonces, bueno, pues por un hijo se hace cualquier cosa.
Bueno, pues sí, lo que pasa es que la situación es realmente complicada porque,
durísima.
Para empezar, no tienes dinero para reparar los destrozos. O sea, que estás viviendo en una casa con el parqué levantado, con puñetazos en las paredes, con un auténtico desastre, con miedo y encima sin sentirte protegida por las instituciones que deben velar por la seguridad de todos.
En totalmente. Fin, es que sabes además, y perdóname que te interrumpa, ¿sabes el problema cuál es? Pues que estas personas son profesionales de la incoocupación, se van a servicios sociales y servicios sociales les hace un informe de vulnerabilidad sin cotejarlo, sin comprobarlo. Entonces, a mí me suspendieron el desahucio por un informe de vulnerabilidad de esta señora que presentó antes de San Isidro para suspender el procedimiento. Posteriormente, ha vuelto a pedir otro informe de vulnerabilidad para su padre. Su padre, que tuve que hablar con servicios sociales y decirle, este señor no tiene nada que ver con el contrato y encima no está empadronado en Madrid, está empadronado en Sevilla y tiene un casoplón tremendo en Sevilla.
O sea, ¿sabes? Que si cuenta el informe de vulnerabilidad de una cara dura como no se ha visto, en fin, en años, pero no cuenta el informe de vulnerabilidad que tienes que tener tú con una discapacidad del 88% y con todos los problemas que vienes arrastrando. Pues es
totalmente,
absolutamente demencial. No te puedo decir otra cosa, Cristina.
A mí me llegó a decir el juez que tendrían que valorar quién necesitaba más mi casa, ella o yo. ¿Tú sabes lo que supuso eso para mí? Yo me hundí completamente.
Yeah.
Me hundí porque es mi casa. Es que yo la pago. Es que nadie tiene derecho a ocupar la propiedad privada de nadie. Y ya te digo, por la plataforma de afectados por la ocupación he salido adelante. Gracias a Ricardo y a Pilar y a mis compañeros que nos ayudamos. porque si no es una situación que es que cometes una locura, de verdad.
Ya, y ahí estás tú como prueba en tratamiento psiquiátrico con un intento de suicidio y encima ha tenido que pagar abogados. En fin, tremendo tu caso, Cristina. Nos alegramos mucho de que finalmente la pesadilla haya terminado, aunque sigas teniendo miedo de estar en tu propia casa, que ya es tener. Quiero decir, la casa es el lugar, el refugio que todos nos merecemos y sobre todo si lo has estado pagando con tu esfuerzo, con tu trabajo, que imagino con mucho esfuerzo, porque comprar un piso pues cuesta mucho dinero, cuesta mucho esfuerzo, cuesta muchas noches sin dormir para que llegue una inquiocupa y te amargue la vida durante 3 años. Cristina, que nos alegramos mucho, lo dicho, no nos alegramos en absoluto del calvario que has tenido que pasar y ojalá esto sirva para que quienes tienen que tomar decisiones pongan un poco de sensatez en esta ley demencial que hace que una persona con una discapacidad del 88% y que vive de alquilar su casa, de pronto se encuentre con una deuda tremenda y con la inquiocupa en este caso, tranquilamente vaya usted a saber dónde, pero seguramente haciendo otra de las suyas.
Eso es lo malo, que vaya otra familia y le hunda también. Os quiero dar las gracias, muchísimas gracias por darme voz, muchas gracias a Gloria, vuestra compañera, que fue para mí porque estaba hundida y vino y bueno, pues estuvimos hablando un ratito y la verdad es que me calmó mucho. Y muchas gracias a la plataforma de afectados por la ocupación, de verdad, Ricardo, Mapi, compañeros, de verdad, muchas gracias por estar ahí.
Cristina, muchas gracias también por habernos atendido. Ojalá que a partir de ahora la vida te vaya muchísimo mejor, porque yo creo que después de lo que has pasado, te lo mereces. Un beso enorme para ti y otro para tu hijo, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, un beso y gracias por todo, de verdad.
Gracias, Cristina.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
So hot that I melted, I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't. Bueno, pues poco a poco nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana, hora en que llegan, como en todas las horas en punto, las noticias a Onda Madrid, pero todavía los de las 10 del Buenos Días. Tenemos mucho programa por delante, hasta la 1 en punto de la tarde. Así que escuchamos juntos las noticias, nos ponemos al día y enseguida volvemos.